Vamos a continuar nuestro estudio en Mateo, así que te invito a que vayas conmigo al capítulo 21. Vamos a estar estudiando. Si te acuerdas, la serie tiene por título ¿Quién es Jesús? Y a través del estudio de cada capítulo, de cada versículo, queremos ver qué nos dice el autor acerca de Cristo, qué estaban diciendo las otras personas acerca de Jesús. Y decíamos, es la pregunta más importante que podemos hacernos. Porque en base a lo que respondamos a esa pregunta, va a estar definida nuestra eternidad. Si estamos hallados en Cristo o si somos incrédulos ante su mensaje, ante su llamado de arrepentimiento, ante su llamado de ser reconciliados con Dios. De hecho, lo que vamos a estar estudiando hoy en el capítulo 21 tiene que ver con las consecuencias de la incredulidad de una nación que el Señor apartó para sí, a la cual se les reveló su nombre, hizo un pacto con ellos, les entregó sus leyes, pero que la incredulidad y la infidelidad constante del pueblo llevó a que el Señor los desechara. Algo triste. Si estás ahí en Mateo 21, vamos a orar y después vamos a entrar al estudio. Señor bendito y Padre celestial, gracias Señor porque nos permites este primer miércoles del año, Señor, reunirnos, a adorar tu nombre, a tener este compañerismo también con la familia de la fe y escudriñar tu palabra, Señor. Queremos que nos animes, pero también que nos exhortes. Queremos que nos edifiques, Señor, pero también que nos corrijas, Padre. Sabemos que tu palabra es poderosa. Queremos ser guiados por tu Santo Espíritu y no ser solamente oidores o llenar nuestra cabeza con información. Queremos ser hacedores, Señor, y poder responder en gloria a tu nombre, responder en alabanza a tu nombre y responder como testigos fieles, Señor, del Evangelio, de la obra que tú estás haciendo en tu iglesia, de la obra que estás haciendo en cada uno de nosotros. Así que ponemos este tiempo en tus manos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si me acompañas al verso 23, Mateo capítulo 21, verso 23, dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Respondiendo Jesús, les dijo, yo también les voy a hacer una pregunta. Y si me contestan, también yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no creyeron? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos lo tienen a Juan como por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo, él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera y respondió él y dijo, sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y dijeron ellos, el primero. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras creyeron y ustedes viendo esto no se arrepintieron después para creerle. Oigan otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cual le cercó de vallado, cavó en un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando los siervos, a unos los golpearon, a otros los mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió al hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores cuando vieron al hijo dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de la heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Y le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen al fruto a su tiempo. Y Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a la gente que produzca los frutos de él. Y el que cayera sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayera le desmenuzará. Y oyeron sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos, entendiendo que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Amén. El capítulo 21 empieza hablando con la entrada triunfal de Jesús. Vemos cómo las multitudes lo reciben poniendo sus palmas o cortando ramas de los árboles para que Jesús pase. Y la gente está clamando, Hosanna, que viene en el nombre del Señor. Los niños están clamando también. Y aparecen los fariseos. Y dice, Señor, cállalos, miren lo que están diciendo. Y el Señor les dice, ¿que acaso no han leído también? Jesús ha entrado al templo. De hecho, si recuerdas, es la última semana de Jesús. Son los últimos días de Jesús antes de ir a la cruz y resucitar. Dice que baja a Betania, pasa la noche, regresa, maldice la higuera. Y los discípulos están maravillados como, wow, maldijiste la higuera. O sea, ya limpió el templo, sanó a unos hombres. Ellos se maravillaron más, decía el pastor José, el miércoles del año pasado, que ellos se maravillaban más por lo que había hecho con la higuera. Y el pastor José nos decía, ¿sabes qué? Lo que Jesús ha hecho en el templo, sí, fue la limpieza del templo, fue en su entrada triunfal la limpieza del templo, pero decía algo muy particular, también fue el juicio del templo. El templo, así como el tabernáculo en el Antiguo Testamento, representaban algo muy importante para el pueblo de Israel. Representaba la presencia de Dios. Pero este pueblo ya se ha alejado del Señor. Este pueblo se ha mantenido en incredulidad, se ha mantenido en infidelidad y el templo va a ser quitado. Y una de las palabras que Jesús dice en otra parte, derriben este templo y en 3 días lo reedificaré. Y hacía referencia a su cuerpo, a que él iba a morir e iba a resucitar al tercer día. Y en ese mismo episodio que está narrando Mateo 21, hace la maldición de la higuera. No había un fruto en la higuera. Estaba llena de hojas, había muchas hojas, se veía muy bonita la mejor higuera, pero no había fruto. Y el Señor le dice, la maldijo que se secara hasta la raíz y se secó. Y esta higuera representa el juicio también a la nación de Israel. Y está diciendo, Israel no ha llevado un fruto de arrepentimiento, o sea, constantemente llevado su vida en incredulidad, ha llevado su vida en infidelidad hacia el Señor. Y eso lo vamos a ver en la siguiente sección de cómo se va a cumplir esta maldición, esta de que el templo va a ser quitado, de que el reino va a ser quitado de la nación. Y ahora sí llegamos al verso 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y dijeron, le hacen una pregunta tramposa, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Jesús está en el templo, Jesús está enseñando en el templo y en ese momento los mandamás del templo eran los sacerdotes y el sumo sacerdote y aquí se acercan los sacerdotes y los ancianos a preguntarle, oye, aquí casi dicen nuestros chicharrones son los que tuenan, ¿tú qué onda? ¿Por qué andas aquí como que robando el spot? Y le están haciendo la pregunta, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Pero la pregunta, más allá de tener conocimiento acerca de conocer realmente a Jesús o aceptar su ministerio, ellos esperaban que con la respuesta de Jesús pudieran atacarlo, pudieran meterlo a la cárcel o pudieran matarlo. Si te acuerdas, previamente hay tres veces que Jesús dice que tiene que subir a Jerusalén y que tiene que ser encarcelado, tiene que ser matado, y era necesario que Jesús estuviera ahí. De tal manera que estos religiosos, hombres de la ley, los encargados del templo, están haciendo esta pregunta trampa para Jesús. Ellos están acercando con Jesús con envidia, se están acercando a Jesús con orgullo, se están acercando a Jesús con el deseo literal, realmente de deshacerse de él. No le está yendo, no le va a ir bien al negocio. Se acaba de limpiar el templo, acaba de sacar parte de la lana. ¿Quién te dio esta autoridad? Verso 24, Jesús les dijo, a ver, les voy a responder con otra pregunta, dice Jesús. Y si me la contestan, yo se las voy a contestar también. Verso 25, el bautismo de Juan. Y sale a relucir Juan, aquel que dijo, he ahí el Cordero de Dios, del cual no soy digno yo de desatar las chanclas, diría el pastor José. ¿De dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Entonces, agarra esta pregunta trampa que le hicieron a Jesús. ¿Quién te dio esta autoridad? Y Jesús le responde con otra pregunta. A ver, respóndanme ustedes. A Juan, el bautismo de Juan, ¿era de los hombres o era dado de parte de Dios? Y ellos ahora sí que se ponen a dialogar, los sacerdotes y los ancianos del pueblo, y ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque tienen a Juan por profeta. Y entonces están discutiendo, no, mira, si decimos que del cielo, pues nos va a atorar, porque va a decir, ¿por qué no nos arrepentimos al mensaje de Juan? El mensaje de Juan, si te acuerdas, estaba hablando, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquellos que se arrepentían lo manifestaban con el bautismo de Juan. Y luego dice, y si decimos que de los hombres, pues nos va a venir encima el pueblo, porque el pueblo respetó a Juan, respeta a Juan, y lo consideraban un profeta. Entonces, si te fijas, ellos no están buscando la verdad. Ellos están buscando, primero, cómo atrapar a Jesús. Y ahora Jesús los atrapó. Y en el verso 27, y respondieron a Jesús y dijeron, no sabemos. Los que son los sacerdotes, los que se saben la ley de memoria, los que enseñan al pueblo y le están diciendo, no me quiero meter en broncas, no sé. Y él también les dijo, Jesús les responde, tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Jesús les responde, tampoco. Ellos no respondieron y Jesús no responde. Y me llama la atención, no sé si a ti, que Jesús está tomando esta actitud. Ahora sí, no te voy a decir. O sea, ya has visto milagro tras milagro el día anterior de esta narrativa. Si te vas, si lees el versículo 14, Mateo 21, 14, después está la purificación del templo y el verso 14 dice, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, ¿y qué dice después? Y lo sanó. Y ya han visto milagro tras milagro de Jesús y que Jesús está usando estos milagros no nada más de hobby, nos decía el pastor, sino realmente tiene el propósito de manifestar quién es Jesús, de manifestar lo que Dios prometió hacer en el Antiguo Testamento, cómo los cojos saltarían, cómo los ciegos verían, cómo se predicaría el día de salvación y cómo Jesús está llevando a cabo eso. Pero ahora, cuando se acercan cojos, ciegos, enfermos, paralíticos y endemoniados, Jesús no les dice, no te voy a decir nada, quítate. Jesús responde en misericordia, en amor y poder fluye de él. Pero cuando se acercan los religiosos, los orgullosos, los que confían en sí mismos, Jesús responde de esta manera. Si me pones en pantalla Santiago 4:6, por favor. Santiago capítulo 4, verso 6. Pero él da mayor gracia por esto. Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Lo puedes poner en la NTV, por favor? Él nos da aún más gracia para que hagamos frente a estos malos deseos. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero muestra favor a los humildes. Y la actitud de estos hombres, de estos fariseos y ancianos del pueblo, es llegar con esta arrogancia de atrapar a Jesús. Es nada de humildad. Ahora sí que si aplicáramos el sermón del monte como empezaban, bienaventurados los pobres en espíritus, ellos se creían lo mejor de lo mejor de lo mejor del pueblo, la crema y la nata, porque ellos estudiaban la Torá, ellos guardaban la ley, ellos enseñaban a todos, ellos aún hacían sus reglas más extremas para santificarse mejor, apartarse de las mundanalidades, pero en ellos no se encuentra un fruto de arrepentimiento. Si piensas en la higuera en la cual no había un fruto, una higuera puede estar llena de hojas, puede estar grande, puede estar alta, puede estar ancha, pero Jesús no encontró un fruto en esa higuera y la maldijo. Dios da gracia a los humildes, pero aparta a los orgullosos. Y lo que va a hacer Jesús a continuación, va a citar dos parábolas para emitir un juicio a estos líderes de la ley, pero también a todo Israel como nación. Verso 28 dice, ¿pero qué les parece? Mira, hay un hombre que tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y respondiéndole él le dijo, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Fíjate la actitud. El primero dice, ¿sabes qué? No quiero ir. Ahorita no, apa. Fue grosero, una mala respuesta. Pero hubo un cambio de actitud. Esa soberbia y ese orgullo y ese egoísmo o esa vanidad, dice que hubo un arrepentimiento y después fue, respondió en obediencia. Verso 30, acercándose al otro, le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, fíjate la respuesta, sí, señor, voy. El otro le dijo, no quiero, ni señor, no hubo palabras bonitas. Y este con palabras bonitas, con un respeto a su padre, pero al final del día era una mentira, porque dice, y no fue. La pregunta de Jesús para los sacerdotes y los ancianos del pueblo es en el verso 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿Los dos actuaron mal? Uno se arrepintió y obedeció y el otro no. A ver cuál fue el juicio de los ancianos y de los sacerdotes. Dijeron ellos, el primero. Y Jesús les dijo, se las va a regresar. De cierto les digo que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. ¿Te acuerdas que te dije que ellos se creían la crema de la crema, la nata de la nata y lo mejor de lo mejor? Y Jesús les está diciendo ahora, mira, aquellos que están trabajando para Roma, a esos publicanos, las prostitutas van delante de ustedes en el reino de Dios. ¿Por qué? Verso 32. Porque vino a ustedes Juan en camino de justicia y no le creíste. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y ustedes viendo esto, no se arrepintieron. No se arrepintieron para después creerle. Se mantuvieron en su orgullo, en este corazón duro, entenebrecido, donde ni ellos entraban al reino, ni dejaban que otros entraban, porque Jesús llega al templo y van a estorbarle. Y Jesús llega al templo y van a buscar una tampra para quitarlo. Y Jesús les está diciendo, miren, de los dos hijos, uno dijo que no y después se arrepintió. Y el otro dijo, sí, todo bien. Y eso representa a Israel también, así como representa a los sacerdotes, a los ancianos del pueblo, esas hojas tupidas de un árbol, pero sin fruto. ¿Cuál fue la instrucción que había dado Juan? Arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado. Si me acompañas a Lucas capítulo 3, por favor. Si estás ahí, capítulo 3 de Lucas, verso 1 dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite y Lisanías, tetrarca de Abilinía, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decían las multitudes que salían para ser bautizados por él. Ojo, no poco, dice multitudes. Oh generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Verso 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de ustedes mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantarle hijos a Abraham aún en estas piedras. Acuérdate que ese era el orgullo de Israel. Somos descendientes de Abraham. Si Dios nos escogió, es más, Dios nos sacó de Egipto. Y a lo mejor era más cultural que realmente un genuino deseo de amar a Dios, como están en los mandamientos, de honrar a Dios, de esa fidelidad a Dios. Y Juan es este que venía antes del Mesías, es el que está preparando el camino, predicando del arrepentimiento, predicando de este bautismo para arrepentimiento, y multitudes salían a ver a este loco al desierto. Y la gente estaba haciendo frutos de arrepentimiento, la gente se estaban yendo y estaban tomando este acto público de arrepentimiento. Aunque eran hijos de Abraham, ellos decían: reconozco mi maldad, entre ellos publicanos, entre ellos prostitutas. Verso 12 dice: vinieron también unos publicanos para ser bautizados y dijeron: maestro, ¿qué haremos? Muy parecida a la pregunta del joven rico con Jesús: he guardado todos los mandamientos, ¿qué me falta para heredar la vida eterna? Tenían esa duda, tenían esa incógnita. Pero los sacerdotes no creyeron el mensaje de Juan. Se mantuvieron en incredulidad. Si vas conmigo otra vez a Lucas, pero ahora en el capítulo 7, verso 29. Dice Lucas 7, 29: y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios. Lo puedes poner en la NTV mejor, porfa. Cuando oyeron esto, todos, hasta los cobradores de impuestos, coincidieron en que el camino de Dios era el correcto, porque fueron bautizados por Juan. 30. Pero los fariseos y los expertos en la ley religiosa no aceptaron el plan de Dios para ellos, porque rechazaron el bautismo de Juan. Entonces, ¿sabes qué? Los fariseos, todos los que conocían de la ley, rechazaron a Juan, rechazaron su mensaje, rechazaron su bautismo. Y Jesús está dando esta parábola. El primero dijo: no, no lo voy a hacer. Así como publicanos, rameras, prostitutas y todos estos es que nos narran, en arrepentimiento escucharon la invitación o la exhortación de Juan: generación de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la ira venidera? Y respondieron en arrepentimiento. Pero estos eruditos, estos hombres de estaban encargados de guardar la ley, de enseñar la ley, otra vez, con un corazón duro, con un corazón incrédulo, no respondieron al Evangelio, no respondieron al llamado de Juan. Y aquí están ahora buscando atrapar a Jesús, atrapar al Mesías. Si vas otra vez a Lucas 3, por favor. En el versículo 9, después de que le dicen que haga frutos dignos de arrepentimiento, que Dios puede levantarle hijos a Abraham inclusive de las piedras, verso 9 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente, versículo 10, y la gente preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y quería retomar el versículo 9, porque está hablando de todo árbol que no dé un fruto bueno, va a ser cortado. La higuera no dio un fruto y fue maldecida. La nación de Israel no ha dado un fruto de arrepentimiento, no están escuchando, o bueno, están escuchando, pero no están creyendo, no están respondiendo en fe. Vemos que algunos sí, pero cuando habla generalmente Mateo de la nación de Israel, no. Y ahora Jesús va a narrar otra parábola a partir del verso 33. Dice, oigan otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiese sus frutos. Mas los labradores tomaron a los siervos, a uno los golpearon, a otro los mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron lo mismo con ellos de la misma manera. Finalmente envió a su hijo diciendo, tendrán respeto por mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, vayamos, matámosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Hace la pregunta a Jesús y venga la respuesta ahora de los fariseos, de los sacerdotes, de los ancianos. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores para que le paguen el fruto a su tiempo. Ellos habían entendido y ellos dijeron, ¿sabes? Lo que sería justo es que les den gran y que se la den a alguien más la viña. Verso 42, Jesús les dijo, ¿a poco nunca han leído? ¿Nunca han leído en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por lo tanto, les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. Otra vez está hablando del fruto. Y que cayera sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayera la desmenuzará. Y oyendo la parábola, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Ahora sí entendieron. Pero al buscar cómo echarle mano, otra vez tenían miedo al pueblo, así como con Juan, porque éste le tenía por profeta. Y ahora narra esta otra parábola de la viña. En el Antiguo Testamento la viña hace una referencia al pueblo de Israel. Es más, si me acompañas a Isaías capítulo 5, vas a parecer que está haciendo la misma narración Jesús. Es más, para estos eruditos de la ley, les debía venir a la memoria esta historia de la viña en Isaías 5. Si tu Biblia tiene subtítulos, también dice parábola de la viña. Dice, ahora, Isaías capítulo 5, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando que yo diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo con mi viña. La quitaré el vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada, haré que quede desierta, no será podada ni cavada y crecerá el cardo y los espinos y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Verso 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Y Jesús parece que está hablando de esta viña también, haciendo referencia a Isaías 5, porque la plantó, la cercó el vallado, cavó en ella un lagar, edificó la torre y la arrendó. Aquí lo que dice diferente, dice, y lo arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando venía el tiempo de la cosecha, mandó a sus siervos para que recibieran los frutos. Pero los labradores tomaron a los siervos de este padre de familia, dueño de la viña, y dice que a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Verso 35. Y en el 36 nos dice, envió otra vez más siervos, envió a más personas e hicieron ellos lo mismo con ellos, de la misma manera. Y ahora en la tercera ocasión envía a su hijo. El señor de la viña manda finalmente a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Y no sé si entre líneas te fijas la paciencia y la misericordia que está mostrando el señor de la viña. O sea, mandó al primer grupo de hombres, sirvientes, y hay muertos y hay heridos. Y no responde el señor de la viña con, ahora sí que con fuerza letal. Les da otra oportunidad, manda un segundo regimiento, bueno, a una segunda parvada o grupo de sirvientes, y los tratan igual. Y en la tercera ocasión manda a su propio hijo diciendo, me lo van a respetar, de él sí van a tener respeto. Te digo, yo veo la paciencia, la misericordia y la gracia que está mostrando el señor de la viña. Pero el verso 38, la maldad y la vileza, más los labradores cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, ya se frotaron las manos, relamieron los bigotes, este es el heredero, vamos, matémosle y nos quedaremos con la heredad. Así que lo tomaron, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Y hace la pregunta, cuando venga pues el señor de la viña, de la heredad, ¿qué va a hacer con aquellos labradores? Y estos fariseos, sacerdotes, dicen, los va a destruir sin misericordia y la viña la va a dar a alguien más que la trabaje, que pague su tiempo. Y esta parábola está hablando de Israel. Te digo que la viña está hablando de Israel como nación, está hablando de Israel como ese pueblo escogido con el que Dios hizo un pacto. Y Dios a través del tiempo mandó a sus profetas, ¿y qué hacía el pueblo? O los apedreaba, o los mataba, o los acallaba, simplemente no los escuchaba. De hecho, si avanzas al capítulo 23, en el verso 37, hay un lamento de Jesús sobre Jerusalén. Y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. La misma frase de la entrada triunfal, estaba diciendo cuando regrese. Pero la frase aquí es que matas a tus profetas y que apedreas a los que te son enviados. Está hablando de Israel. Una nación que sí, Dios escogió a Abraham y de ahí hizo una nación donde todas las naciones de la tierra serían benditas en su descendencia, haciendo referencia a Jesucristo. Y el verso 42 va a decir esto. Jesús les dijo, ¿acaso nunca han leído las Escrituras? ¿Nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Está citando el Salmo 118, verso 22 y 23. les está diciendo, ¿nunca has leído que lo que David escribe acerca de esta piedra que desecharon? Si vas al Salmo 118, verso 22, por favor. Dice, verso 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ahora que Juan el Bautista ha preparado el camino al Mesías, a Jesús, y que Jesús llega y está predicando el mismo mensaje de Juan el Bautista, arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado, estos peritos arquitectos, estos edificadores, estos sabios de la interpretación de la ley, dijeron, Juan el Bautista, no se arrepintieron, no creyeron, dicen no. Jesús de Nazaret, el carpintero, no, tampoco, están desechándolo. Y poéticamente, el salmista está diciendo, aquella piedra que todos desecharon, que la nación de Israel ha desechado, que los peritos arquitectos, que los peritos en la ley han desechado, para Dios vino a ser la cabeza del ángulo, vino a ser la piedra más importante en la edificación que Dios estaba haciendo. Y Jesús les está diciendo, no, ¿no han leído? Verso 43, por tanto les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes. Qué grueso y qué triste. Y será dado a gente que produzca los frutos de él. Dice que el reino va a ser trasladado a otro pueblo, pero la característica de este pueblo no es una descendencia de sangre, no es por una nación, sino que dice que son personas, son gente que produzcan los frutos de él. ¿Te acuerdas la higuera? No dio fruto. Cuando leíamos en Lucas 3, dice que el hacha está puesta a la raíz a todo árbol que no da buen fruto. Este país, estos sacerdotes, estos fariseos, la nación en general, se ha mantenido en incredulidad. A lo mejor si vemos cómo empezó el capítulo 21 y vemos multitudes diciendo, Hosanna, el que viene en nombre del Señor, poniendo estas palmas. Muchos de ellos son los que van a estar gritando más adelante, ¡crucifícale, crucifícale! La incredulidad en un pueblo que no le ha creído a Dios, que ha rechazado a Jesús, que ha rechazado lo que Dios va a tomar para que sea la piedra más importante en su edificación, en su reino. Si vas al capítulo 7 en Mateo, verso 17, hablando todavía del fruto, Mateo 7 y 17 dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Verso 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos lo conoceréis. Y está hablando de los maestros, está hablando de los intérpretes de la ley, pero el principio aplica en todas partes. Por sus frutos los vas a conocer. Pero el 19 dice, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Israel no estaba dando un fruto. Por tanto, la consecuencia en el verso 43, el reino es quitado de ellos. A este pueblo con el que Dios había hecho un pacto, a este pueblo con el que Dios les había revelado su ley, había revelado su nombre y había revelado su carácter, permaneció en infidelidad, permaneció en incredulidad. Y la consecuencia es que el hacha llegó y cortó, es que llegó y lo talaron y lo echaron al fuego, es que el reino está quitándose de esta nación. Pero dice que es dada a gente que produzcan los frutos de Dios. Si me acompañas a Primera de Pedro, capítulo 2, casi al final de tu Biblia, Verso 4 dice: acérquense a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dice: acércate a Jesucristo, acércate a Dios. Jesús es esta piedra viva, desechada por los hombres, mas escogida por Dios. Vete al versículo 9. Dice: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Qué dice después? Léanlo en voz alta. Dice: son pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro está diciendo: los que están en Cristo son pueblo adquirido por Dios. ¿Te acuerdas que el reino iba a ser quitado de Israel? Iba a ser puesto a gentes que producieran frutos del reino. Bueno, aquí Pedro está diciendo que los que estamos en Cristo, los que nos hemos acercado a Él, piedra viva, ciertamente desechada por los hombres, pero escogidísima y preciosa por Dios, en Cristo somos hechos pueblos suyos. Verso 10: ustedes, los que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. De tal manera que estas gentes que producen los frutos del reino de Dios son los que pertenecen a la iglesia, son los que pertenecen y son estas piedras vivas en la cual se forma este templo espiritual. Y te decía, no depende de que seas israelita, mexicano, japonés, oriental, etcétera. No importa tu nacionalidad, no importa tu linaje. Lo que importa es que el Señor te haya llamado y te haya reconciliado con Él. Es que tú y yo hayamos escuchado el Evangelio, o cualquier persona haya escuchado el Evangelio, pero haya respondido correctamente este Evangelio, que le hayan creído al Señor. Así como Juan predicó y publicanos y prostitutas llegaban y se arrepentían y se bautizaban, es a ellos, es a nosotros a los que hemos creído que se ha traspasado el reino, aquellos que dan los frutos del reino. Si vas a Juan 15, Jesús está diciendo que Él es la vid verdadera y que su Padre es el labrador. Verso 2, Juan 15, 2: y todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más frutos. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se sacará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Otra vez, el que no lleva fruto, fuego. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que queráis y será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Y Jesús está diciendo: cuando están separados de mí, no pueden llevar fruto. Pero así como el pámpano pegado a la vid lleva fruto, así nosotros cuando estamos pegados en Jesús, cuando estamos en Cristo. De tal manera que en el capítulo 21, está diciendo que el reino será quitado de ellos y será dado a gente que produzca los frutos de él. Está hablando de la iglesia. Está hablando de personas que están en Cristo, que están pegaditos a la vida y que están dando fruto, y dice, y mucho fruto para la gloria de Dios. Y verso 44 dice: Y el que cayera sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella creyera lo desmenuzará. Está hablando de esta piedra que fue desechada por los edificadores, que es de tropiezo para unos. ¿Por qué? Porque no le creen, porque no creyeron el mensaje, porque no creyeron el evangelio. Porque estos hombres que están en esta conversación, a los cuales están dándose la parábola, aunque les está hablando la parábola, ellos se van a enojar, lo van a querer amarrar, pero no va a haber arrepentimiento. De tal manera que ellos se van a estrellar contra esta piedra, no van a creer el mensaje y no han creído el mensaje. Y verso 45 dice, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban de ellos. Se dieron cuenta que estaba hablando de ellos, tanto en la parábola del padre y de los dos hijos, así como la parábola de los labradores y que el reino va a ser quitado. Y la respuesta de ellos era, verso 46, pero al buscar cómo echar mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Y te decía, es triste. Un corazón como nación lleno de incredulidad, un corazón lleno de orgullo, pensando somos hijos de Abraham, o pensando somos los que nos sabemos toda la ley, los profetas, somos los que enseñamos al pueblo, e inflamado el corazón de orgullo, se mantuvieron en incredulidad, se mantuvieron sin dar un fruto. Y eso también es un warning, es una alerta, es un llamado de atención para nosotros. De los que estamos aquí, yo no puedo ver el corazón de ustedes. Dios sabe lo que hay en sus corazones y cómo hemos respondido al evangelio, la forma en la cual realmente le hemos respondido a este mensaje de salvación. Ellos están respondiendo en orgullo, en enojo, y literalmente están pensando en asesinato. Quieren matar a Jesús. Si tú respondiste y si yo respondí al evangelio, hay evidencias de ello. Y está hablando del fruto. Y leímos varios pasajes que decían, si no lleva fruto va a ser cortado, si no lleva fruto la hacha ya está puesta, si no lleva fruto pues fue maldita y fue hecha seca, si no lleva fruto pues se le quitó algo. Dios nos ayude, realmente que Dios esté haciendo su obra en nuestras vidas y en nuestros corazones, y demos fruto para la gloria de Dios. Y no es algo natural, no es algo que tú y yo damos de forma natural. De hecho, si fuera algo natural, ve a los bebés. Un bebé quiere lo que quiere y llora por lo que quiere, y hasta que se lo des, entonces se va a calmar. Y venimos con esa naturaleza pecaminosa. Pero cuando venimos a Cristo y el Señor nos salva, Él empieza esta transformación, Él empieza esta santificación progresiva. No somos perfectos, no somos maduros de la noche a la mañana. El Señor va llevando esta progresión en la cual a lo mejor podemos extender la gracia que Él nos ha extendido, podemos extender la paciencia que Él nos ha extendido, el amor que nos ha extendido, pero va a haber frutos que manifiesten esta, que van a ser evidencia de lo que el Señor está haciendo en nuestro corazón. Lo hemos dicho muchas veces y lo repito, la gracia que te salva es una gracia que te transforma. El pueblo de Israel, pueblo especial, porque recibió la ley, recibió los profetas, pero dice, los apedreaste, lo mataste y rechazaste a la piedra principal, la que Dios había escogido, tú le rechazaste a Cristo. Si tú has escuchado el mensaje y estás entre dos y tres, no rechaces a Cristo. Solamente en Él se encuentra la esperanza, solamente en Él se encuentra la salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, en el cual podamos ser reconciliados con Dios. El pueblo sufrió esta incredulidad porque se inflamó su corazón en este orgullo, porque ellos confiaron en lo que pasó algún momento en la historia atrás y no creyeron y no confiaron en Cristo. escucharon el mensaje y no lo creyeron, escucharon el mensaje y lo confrontaron y van a terminar acabando con la vida de Cristo. De hecho, ese va a ser parte de lo que sigue en los siguientes días en la narrativa de Mateo: la muerte y la resurrección de Cristo. La incredulidad de una nación y la esperanza en Cristo es lo que estamos viendo en esta parte. Dios nos ayude que no haya incredulidad en nuestro corazón, que realmente le creamos a Dios. Como te decía ahorita, yo no puedo ver los corazones, ustedes no pueden ver el de alrededor, inclusive ni a nuestros propios hijos, ni a nuestra esposa. Solamente Dios sabe. Pero que nuestra oración sea que podamos dar este fruto para la gloria de Dios, ya sea el fruto que dice Gálatas 5 o fruto que Dios quiera levantar en la vida de cada uno de nosotros, pero que haya algo manifiesto de lo que Dios está haciendo, de la obra que Él está haciendo en tu vida y en mi vida, y no para que digan, ah, qué machín, mira este vato, que todo lo que está haciendo para Dios, sino dice, porque ese fruto va a llevar gloria a Dios, dice, mucho, porque hay mucho fruto, dar mucha gloria a Dios. Te invito a que te pongas de pie. Vamos a terminar orando también. Dios resiste al orgulloso, pero da gracia al humilde. Dios ha extendido esta gracia y esta provisión tan grande por medio de Cristo. Que la nación de Israel la desechó, la despreció, sí. En la actualidad muchos la desprecian también. Pueden escuchar el mensaje de salvación y decirte, estás loco, eso no es para mí. Pero si tú has respondido en fe, si tú le has creído a Dios, oramos para dar gracias a Dios también. Y si tú no has creído este mensaje, o es la primera vez que lo escuchas, que tú puedas responder en fe también, que puedas dar fruto de arrepentimiento a ello. Señor bendito, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu paciencia, Señor, porque no nada más quitaste el reino de Israel, sino que lo extendiste a todos aquellos que tú salvaste, que ibas a salvar y que vas a salvar, Señor. Aquellos que han de responder positivamente al mensaje, el evangelio, esta buena noticia, de aunque estemos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, tú extiendes el sacrificio perfecto que puede saldar nuestra deuda contigo, Señor, por medio de Cristo. Padre, los que hemos escuchado el Evangelio, los que hemos creído el Evangelio, los que hemos sido hechos parte de este pueblo, Señor, ayúdanos, Señor, a dar fruto, fruto que dé gloria a tu nombre, Padre. Ayúdanos a madurar, ayúdanos a crecer en tus caminos. Este año que está iniciando, Señor, ayúdanos que nuestro deseo sea glorificarte en todas las cosas, Padre. Que podamos estar cerquita de ti, que podamos estar recibiendo los nutrientes espirituales para poder crecer, para poder madurar y para poder dar fruto que dé gloria a tu nombre, Señor. Y cuando otros lo vean, ellos den gloria a tu nombre también. También, Padre, si hay alguien que aún no te haya conocido, Señor, que puedan responder afirmativamente a este mensaje de salvación, Señor. Que tengas esa inquietud en sus corazones y en sus mentes, Padre Santo. Muchísimas gracias por lo que has hecho, gracias por lo que estás haciendo, Señor, y gracias por lo que vas a hacer. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.